Nos acercamos al momento de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Tenemos que seguir acompañando a los ponedores de calles. Nos queda un ratito todavía. Alfonso García, Motorman, muy buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Después de escuchar esta sintonía, esto es lo que significa, es que nos vamos acercando al mundo del motor. Claro, digo yo, Alfonso, tú eres un experto. Resulta que los 27 países de la Unión Europea están a favor de la retirada del carnet de conducir por infracciones graves y que sea efectiva en todo el territorio comunitario. Ahí va, ahí va.
Es decir, que nos podrán quitar el carnet y no podremos conducir en principio en todos los países que componen la Unión Europea. Pero bueno, esto es un proyecto que está en fase y bueno, recientemente los 27 países de la Unión Europea han acordado reformar la seguridad vial en la Unión Europea y abogan, en línea con lo propuesto por Bruselas y avalado también por la Eurocámara, la retirada del carnet de conducir por una infracción grave y que sea efectiva en todo el territorio de la Unión Europea, y así evitar que un conductor infractor pueda conducir con impunidad en otros países del espacio común, pese a haber sido sancionado con la retirada del permiso en otro país. Pero y para ello, pulpo, tendrán que garantizar que las sanciones de tráfico se apliquen del mismo modo en todos los Estados miembros y en sanciones de más de 3 meses. Además, deberán revisar el límite de intercambio de información de conductores entre estados. Por lo tanto, el tema va adelante, pero yo creo que va a ir un poco lento. Por lo tanto, claro, tranquilos.
Claro, claro. Luego tengo aquí otra información, Motorman, que quiero contrastar contigo, porque según las estadísticas del Ministerio de Industria, resulta que 2 de cada 10 vehículos que va a la ITV suspende en la inspección obligatoria. Pero claro, lo más grave aquí, Alfonso, Motorman, lo más grave, sí, es que son aquellos que circulan sin estar al día con la ITV. Todavía hay vehículos que circulan sin pasar la ITV.
Y cada día más, y es una noticia que se viene repitiendo en los últimos años. Anualmente, más de 4 millones de vehículos, es decir, casi el 20% de todos los vehículos que se presentaron en 2023, por ejemplo, a las inspecciones de ITV obligatorias, suspendieron por algún defecto grave. De ellos, el principal fallo es el alumbrado y señalización, que causan 1 millón de suspensos al año en la ITV, algo que tiene una gran incidencia en la seguridad vial. Lo curioso, pulpo, es que esto se puede evitar fácilmente y que se pueden prever con una simple comprobación visual antes de ir a la ITV por parte del conductor, como por ejemplo bombillas fundidas o fallo de intermitentes. La segunda causa de suspensos en la ITV son las emisiones junto a fallos en ruedas y suspensión. Pero como bien decías tú, lo más grave de todo son los que circulan sin estar al día con la ITV, donde más de 3 de cada 10 coches que deben acudir por ley a la inspección no lo hacen.
Pero lo grave está ahí, Alfonso, o sea, que nos lo tenemos que tomar como que ya por ley, no por obligación, cuando realmente, sí, tú eres el experto, sí, yo no, esté el coche en condiciones, que no haya problemas, sí, que no te puedan provocar un accidente, porque en comparativa, una inspección, por ejemplo, en un taller sin tener que llegar a la ITV, sí, no sé de qué precio estamos hablando, de en torno, al menos aquí en Madrid, la ITV son unos 50 euros aproximadamente, sí, aproximadamente, pero yo no sé, una inspección para ver cómo está la mecánica del coche, cómo va todo, ¿qué nos puede costar? Pues, si no es ITV.
Bueno, hombre, en el caso de una revisión general de los elementos principales del vehículo, que se puede realizar mucho menos de una hora de mano de obra, por así decirlo, pues yo calculo que en torno a lo mejor a los 100 y pico euros, pero poco más. Uh-huh. Pues, no más. Sí, es curioso, porque la sanción por no estar al día de la ITV son 200 euros. Si, lógicamente, hacemos pronto pago, no sale por 100. Hay mucha gente que parece que prefiere seguir pagando la multa y seguir circulando. Si es verdad que muchos temen el tema de que les tiren atrás por las emisiones. Y es un punto mucho más complicado y más complejo, porque incluso a lo mejor, bueno, pues pueden retirarlo.
Ya. Bueno, no sé. Y luego hay otra cosa, fíjate, es que está todo correlacionado, Alfonso. Es una noticia que yo también, no sé, considero bastante preocupante. Resulta que el gran aumento que hay sobre las falsificaciones de repuestos de coches pone en peligro 340.000 empleos en España. O sea, hay gente que compra falsificaciones para como piezas, como repuestos de los vehículos. Es que estamos, sí, hablando de la vida humana, de la gente que puede palmar por un accidente de tráfico.
La gente sigue buscando, por supuesto, precio, ahorrar, en vez de una pieza original que le va a salir más cara, pues ir buscando Pues esa pieza, ese repuesto falso y bueno, no adecuado, o bien ir a buscar a desguaces. Pero en cualquier caso, y volviendo a lo que tú decías, recordemos que más de 1.000 empresas dedicadas a la automoción que dan empleo a cerca de 340.000 personas en nuestro país, siendo uno de los sectores económicos más importantes para la economía nacional, que se enfrenta a una de las mayores lacras económicas y sociales, esas falsificaciones que decías de repuestos y piezas como filtros de gasoil, filtros de aire y también sistemas de freno y de seguridad, como el airbag, que además pone en peligro la seguridad vial. Según SIPA Spain, el 20% de los españoles reconoce haber comprado productos y repuestos de automoción falsos en el último año, solo por detrás de Bulgaria con un 24%. Y como ves, la compra de repuestos falsos no solo perjudican el empleo, además aumentan el riesgo de accidentes.
Genial. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles justo antes de Carlos Herrera, al cual le vamos a dar paso dentro de nada. Hay una noticia, porque ya se conoce cuál es la carretera de España con más cámaras de control y también de radar, que va a instalar la DGT para multar. Y recalco lo de para multar porque muchas veces somos conscientes de que la DGT no lo hace para protegernos, sino lo hace para meternos la mano en el bolsillo. Cuéntanos, por favor, Motorman, a los ponedores, ¿dónde está esa carretera y cuál es?
Es un proyecto que está ya en marcha con un presupuesto de 1,2 millones de euros. No es una autopista ni una autovía, no está en Madrid ni Cataluña, sino en las Islas Baleares, en concreto en Mallorca, en la carretera MA10, conocida como la carretera de la Serra, una vía por la espectacular y preciosa Sierra de Tramontana, desde Andratx hasta Pollensa, con un trazado de 112 kilómetros, donde se ubicarán, se instalarán 32 cámaras. Y mucha atención porque cuando estén en funcionamiento muchas de ellas multarán. El motivo y objetivo del Consejo de Mallorca y la DGT es reducir y perseguir las concentraciones, carreras ilegales de motoristas y conductores, y en especial los fines de semana y durante la noche, así como la seguridad vial en general en esa carretera mallorquina MA10.
Esto es muy sorprendente, es muy sorprendente. El tema de los radares, de las fotos, de las multas que ponen y también, oye, de las velocidades indebidas que muchas veces con las que circulamos en carretera. Las cosas como sean. Vamos a aprovechar y vamos a mandar un abrazo y un saludo a la Guardia Civil de Tráfico que nos escuchan y no sabes de qué manera, Alfonso, durante las 4 horas y media que tiene, de duración que tiene este programa de radio, no te imaginas la de agentes que están ahí en la patrulla y están protegiendo a la gente en las carreteras, ¿eh?
Soy consciente y desde aquí, por supuesto, vuelvo a mandarles un abrazo a todos ellos por ese
Genial, genial.
servicio por nuestra seguridad vial.
Di que sí. Luego las nieblas, ahí están ahora es el momento de conocer la autonovedad de la semana en cuanto a automóviles. Estamos en una época buenísima, finalizando el año. Es la gran oportunidad para comprarte un coche porque ahí están muchas veces los concesionarios, ¿no, Alfonso? Que no saben cómo
Sí.
quitarse las cosas que tienen ahí por vender y que no han vendido las cosas como esperaban.
Sí, además es una buena oportunidad porque muchos tienen que cumplir objetivos antes del cierre del año y bueno, pues podemos encontrar precios bastante interesantes.
¿Y cuál es la autonovedad de la semana?
Pues un modelo también bastante asequible. Se trata del nuevo Opel Frontera, nada que ver con el que conocimos en su día. Es un todocamino, un SUV que viene a sustituir al Crossland con una nueva plataforma y que se fabrica como el C3, porque pertenece también al grupo Stellantis, en Eslovaquia. Su tamaño es como la de un Qashqai o un Ateca, pero con la posibilidad de poder optar por una tercera fila de asientos, en total 7 plazas y con un buen maletero. El nuevo Opel Frontera se ofrece con 4 versiones, una eco híbrida de 136 caballos de gasolina con consumo medio de en torno a los 6 litros, la versión eléctrica de 113, batería de 44 kilovatios hora, que permite una autonomía real entre 200 y 250 kilómetros, y también un micro híbrido de 100 caballos y otra eléctrico con mayor autonomía de hasta 400. El nuevo Opel Frontera cuenta con una gama de 2 versiones, la Edition, la básica, y la más completa, la GS, con doble pantalla, 10 pulgadas y carga inalámbrica para móvil.
Genial, Alfonso. Ya prácticamente para finalizar, ahora sí, cuéntanos
Sí.
un poco, pues lo que te he intentado contar hace nada, ¿no? El tema de las nieblas, que ya están presentes en muchas carreteras, porque están siendo muy habituales en esta época del año, y claro, hacen que la conducción pues se haga mucho más peligrosa. Y por eso yo creo que es muy importante que usemos correctamente las luces antiniebla delanteras y traseras, y también nos acordemos de desconectarlas, porque hay muchas veces que los coches llevan las luces antiniebla durante todo el día encendidas.
Sí, por tanto, con niebla su uso es fundamental para ver y ser vistos por el resto de conductores. Las luces antiniebla, recordemos, Pulpo, están diseñadas para mejorar la visibilidad y garantizar que otros vehículos nos vean, y por eso es muy importante utilizarlas correctamente. Por eso, los faros antiniebla delanteros, usarlos cuando haya niebla moderada o densa, con lluvias torrenciales o con nevadas intensas. En cuanto a la utilización de los faros, los pilotos antiniebla traseros, ponerlos solo en situaciones de visibilidad extremadamente reducida, como bancos de niebla muy densos, menos de 20 metros de visibilidad, también en zonas de polvo o humo. Pero es muy importante recordar, es fundamental apagar las luces de niebla traseras, ya que su luz roja intensa puede deslumbrar a otros conductores y
Cierto.
aumentar el riesgo de accidentes. Y por último, recordemos que no usarlas o usar las luces de niebla de forma incorrecta puede suponer multa de 200 euros.
Genial. Y muchas veces cuando está la luz antiniebla trasera está encendida, muchas veces tiene tal potencia que los intermitentes del correspondiente lado no se ven, porque tiene más, no sé, tiene más prevalencia la luz de la antiniebla,
Sí,
¿verdad?
efectivamente. Incluso puede llegar a confundir con que el vehículo de adelante está frenando, y
Sí,
eso
sí, sí.
puede llegar a esa confusión en un momento dado.
Cierto, claro que sí. Pues esto ha sido todo por hoy, Alfonso. Muchísimas gracias. La próxima semana te esperamos para volver a poner las calles desde el mundo del motor. Pero antes, Alfonso, me tienes que decir, por favor, ¿cómo te vas?
Como siempre, poniendo el
El
intermitente.
intermitente.